Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le agradezco su amable sintonía. Hoy dedicamos el espacio al estado de Colorado, gracias en parte al auspicio de The Colorado Trust, pero en especial nos centraremos en cuestiones educativas, sobre todo en cuestiones de financiamiento, de presupuestos para la educación. También abordaremos las implicaciones y reacciones a una propuesta de ordenanza que busca modificar los menús para niños en restaurantes y franquicias de comida rápida en Colorado. Necesitamos que se comunique con nosotros para enriquecer esta emisión. Y más si usted nos escucha en Colorado. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Recuerde que también está el WhatsApp de Línea Abierta a su disposición. Puede comunicarse al 559-835-9235, 559-835-9235, el WhatsApp de Línea Abierta. El nuevo paquete presupuestal de Colorado es de más de 40 mil millones de dólares y se presentó ya en el Congreso. Incluye, entre otras cosas, proporcionar más dinero a la educación. El proyecto estatal aumenta la financiación para las escuelas desde kinder hasta doceavo grado y, en especial, más dinero para promover que los alumnos puedan entrar a escuelas de educación superior. Sobre todo, estamos viendo que este proyecto limita los aumentos en las colegiaturas, de universidades estatales. Para hablar de este tema, contamos con la valiosa presencia de Diana Madrid, quien es directora asistente de acceso a colegios de la Fundación de Becas en Denver. Nos habla desde Denver, Colorado, y le damos la más cordial bienvenida. Diana, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias por tenerme.
Diana, pues estamos muy entusiasmados por las discusiones. Tengo entendido que este próximo año fiscal empieza el 1 de julio y los congresistas tienen para mayo para ya aceptar o no este proyecto presupuestal que sí da una partida importante a la educación superior, sobre todo limitando las matrículas y también apoyando alumnos que quieran seguir estudiando a niveles superiores allá en Colorado. Diana, ¿cómo interpretas esta actitud bipartidista hacia la educación en Colorado?
Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Primeramente, déjame platicarte un poco más de nuestra organización. Denver Scholarship Foundation es una organización sin fines de lucro que trabaja directamente con las escuelas públicas de Denver. Tenemos asesores de la universidad dentro de las preparatorias. Tenemos dos en cada preparatoria, en lo que llamamos Future Centers. Cada centro tiene diferentes eventos, información y recursos que ayuda a estudiantes dentro de la preparatoria de grados 9 a 12 a poder explorar y decidir qué quieren hacer después de la preparatoria. Nuestra meta es crear más acceso a la universidad y también asegurar que tienen los recursos financieros y el éxito dentro de la universidad. Entonces, vemos esta introducción como una oportunidad que apoya nuestra meta de tener aún más acceso para estudiantes para que puedan tener la opción de ir a la universidad.
Ustedes lo reciben con fe, con esperanza, pues, de que esto realmente ayude a estimular más hasta al estudiante latino para que pueda alcanzar sus metas educativas a nivel superior.
Exactamente. Sabemos que entre más apoyo dentro de las escuelas públicas, ya sea desde el kinder hasta la preparatoria, puede aumentar la información, las experiencias, las oportunidades de los estudiantes, de poder decidir cuál es el camino correcto para ellos. y entre más podemos controlar el aumento de las colegiaturas, es una barrera menos para los estudiantes.
Actualmente, Diana, de acuerdo a lo que nos explicas que la fundación a la cual representas hace, ¿cuáles son las principales barreras a las que se enfrenta el muchacho en preparatoria, en high school, cuando ya está pues entrando en la posibilidad de conocer qué opciones, qué alternativas tiene para continuar estudiando? De acuerdo a lo que ustedes han visto y registrado, ¿cuáles son las principales barreras o problemas a las que se enfrenta el estudiante?
Claro que sí. Nosotros trabajamos, como te digo, principalmente con estudiantes de grados 9 a 12. Uh-huh. Y una de las cosas que vemos es simplemente la información, el tener más información de qué está disponible dentro de la preparatoria, pero también afuera de la preparatoria, programas en el verano para explorar diferentes carreras, información de cómo contactarse con diferentes universidades, recursos financieros. Sabemos que nuestros estudiantes y muchas familias también depende de su estatus inmigratorio, tienen diferentes temores de poder pagar para la universidad, saber si la universidad está disponible para ellos. Y es algo que nos enfocamos mucho desde el grado 9 para decir, mira, aquí están todas las diferentes oportunidades y todos los estudiantes pueden acceder a esas oportunidades. Y entre más pronto podemos explorar qué es lo que le gusta a un estudiante, más pronto pueden hacer esa decisión, y para cuando llegan al grado 12 tienen más conocimiento y pueden empezar a hacer las cosas más, llenar las solicitudes con un poco más conocimiento.
Una de esas solicitudes que en estos momentos está generando muchísimo estrés en los alumnos por la temporada en la que nos encontramos es de la solicitud de asistencia financiera por parte del gobierno de Estados Unidos, el famoso FAFSA, el cual pues parece ser que está teniendo serios problemas técnicos para responder y confirmar si fueron aprobados para el crédito. Y ese documento es el que tienen que entregar, según entiendo, a la universidad que está esperando ese apoyo educativo. ¿Cómo han visto ustedes esta situación de problemas que está teniendo el FAFSA para el alumno aquí en Colorado de cara a la inscripción que ya tiene que confirmar, que creo que algunas universidades aquí en Colorado creo que las extendieron el límite, la fecha límite, porque era abril, uh-huh, y creo que la extendieron a mayo? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí. Sí, con la solicitud, los cambios de la solicitud de este año, sabemos que como muchas cosas nuevas tienen muchos cambios, han tenido diferentes errores, y nuestra meta es enfocarnos en capacitar a nuestros asesores de la universidad dentro de la preparatoria para que estén al tanto de los cambios y las actualizaciones más recientes de la solicitud. Nosotros tenemos entrenamientos cada semana para saber cuáles son los nuevos cambios o los nuevos apoyos para los estudiantes. Tenemos comunicación muy cercana con nuestros colegas dentro de las universidades aquí en Colorado, y como ya dijiste, sí han, la mayoría han extendido esa fecha a algunos hasta junio para que los estudiantes tengan un poquito más de tiempo. Lo que sí queremos asegurarles a los estudiantes y a las familias es que no tienen que estresarse para hacer una decisión inmediata, porque sabemos que el tener el entendimiento de cuánto van a tener que pagar, cuál va a ser el apoyo financiero de la universidad, es esencial para poder hacer una decisión a cuál es la universidad correcta para un estudiante. Entonces, nuestra meta es seguir apoyando a los estudiantes ahorita durante el año académico. También tenemos diferentes talleres y recursos que estaremos haciendo durante el verano, porque nuestro apoyo para los estudiantes de Denver no para al final del año académico, sigue a través del verano para asegurar que todas esas diferentes barreras o diferentes errores tal vez que hayan tenido llenando la solicitud se puedan corregir antes de que entren en agosto.
Según leo, en los cambios que estableció el gobierno federal para el proceso de solicitud de ayuda, pues está supuestamente que habían reducido el número de preguntas que se hacen para ver si calificas o no. El proceso supuestamente iba a ser más sencillo en la computadora, en el internet, para agilizar el proceso, pero pues esto ha tenido sus dificultades, sobre todo de sistemas. Y esto pues obviamente está generando estrés. Diana, si nos puedes tú compartir algún caso en el cual estés trabajando en estos momentos con algún alumno o algunos muchachos en el proceso precisamente de elegir, de decidir a dónde entrar en Colorado, y cuáles son las dificultades que han tenido que sortear en materia de solicitudes, de administración. ¿Tienes algún caso que nos puedas compartir?
Sí, tengo algunos que son muy similares. Es más que nada es la temporada de espera. Creo que en años anteriores ha sido la respuesta un poco más pronto, porque en cuanto someten la solicitud, esa información se le comparte, el resumen de esa información se le comparte con el estudiante, pero esa información también inmediatamente se les manda a las universidades que el estudiante haya puesto en la solicitud. Simplemente esa espera, el no saber, ha sido obviamente causa para estrés para estudiantes y familias, pero sabemos que lo bueno es que sí, la solicitud es más simple. Para las familias que hemos podido navegar la solicitud, les ha tomado menos tiempo. Aunque haya sido un cambio nuevo, especialmente para nuestros padres que son contribuidores que no tienen seguro social, se inició un proceso para que también puedan crear una cuenta y poder firmar la cuenta electrónicamente. Esto es, les guarda tiempo. Anteriormente, en años pasados, tenían que imprimir una forma para firmar, mandarla al Departamento de Educación, y sabemos que eso demoró el proceso. Muchas veces en esos casos no les llegaba esa información a las universidades. Entonces ahora implementar un proceso donde puedan firmar electrónicamente todos los padres, hemos visto que ha reducido el tiempo de espera para padres que sí ha servido. Pero como dijiste, tenemos situaciones con estudiantes que siguen esperando a que se resuelvan esos errores técnicos.
Se libere la autorización o no, porque ni quiero ni imaginar la ansiedad en la que están metidos los muchachos y los papás, ¿no? Porque pues estos días definitivamente ya tienen que saber a qué escuela, deberían estar pensando en la ropa incluso que se van a comprar o los libros para ir allá a la universidad, y están a la espera todavía de saber si va a haber ese apoyo económico para la universidad que ellos eligieron. Y afortunadamente, como nos mencionas y nos confirmas, las universidades pues han puesto de su parte, han ampliado las fechas de inscripción o de límite a sabiendas de lo que está ocurriendo con este sistema del FAFSA. Diana, hagamos una pausa, no te vayas, por favor, vamos a seguir la plática porque hay datos también que, pese a las facilidades que hay para estas ayudas financieras, en Colorado ha habido una reducción en el número de muchachos que están solicitando estas ayudas financieras. Nos gustaría a ver si nos puedes corroborar esta información después de la pausa.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino. De lunes a viernes durante todo el día encontrará información útil del momento.
Los niños latinos reportaban más depresión y pensamientos suicidas.
Y enlaces de interés.
Carros eléctricos para que los latinos los puedan manejar.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días de lunes a viernes. Solo aquí en su red nacional Radio Bilingüe. Información para la acción.
Información de utilidad y sobre todo que nos compromete a mantener la comunicación entre nosotros, y más con Línea Abierta dedicando este programa a Colorado, gracias al auspicio de The Colorado Trust. Comuníquese con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Me acompaña Diana Madrid, quien es directora asistente de acceso universitario de Denver Scholarship Foundation. Ella está en Denver, Colorado, y le agradecemos muchísimo que continúe aquí en Línea Abierta. Comentaba Diana que hay datos que indican que casi entre los aspirantes, pues, a estudiar a la universidad en Colorado, casi un 27% menos de estos aspirantes han presentado la solicitud de ayuda federal FAFSA en comparación con el 2023. Algunos líderes estatales han dicho que, de hecho, están preocupados, pero dicen que esto se debe a los continuos retrasos que ya comentábamos antes de la pausa o a la confusión en torno a la solicitud de ayuda financiera. Sin embargo, también hay otras escuelas que están indicando que ellos están recibiendo todavía más solicitudes comparado con el año pasado. ¿Qué han podido ustedes observar con respecto a la solicitud de ayuda financiera por parte de los muchachos? ¿Qué pasa con esta confusión? ¿Es realmente para preocuparse o tú lo ves como parte del proceso de todos los años?
Sí, muy buena pregunta. Sabemos que, como ya había comentado, a causa de los diferentes errores técnicos, hay estudiantes que han decidido esperarse a llenar la solicitud a que se hayan resuelto la mayoría de esos errores. Ese es un porcentaje pequeño. Hay estudiantes que están en medio del proceso de someter y debido a ciertos errores no han podido someter la solicitud completa. Y también tenemos un porcentaje en el distrito de estudiantes que han decidido no someter la aplicación porque están en un nivel económico donde, basado en las tablas que ha dado el Departamento de Educación, esas familias han hecho la decisión de que tal vez ellos están en un rango económico muy alto y deciden no llenar la solicitud. Nuestra meta en la organización es seguir apoyando a los estudiantes. Nuestro apoyo está ahí mientras tanto los estudiantes la necesiten. Entonces, como te comentaba, seguimos talleres dentro de este año académico. Tenemos hasta finales de mayo, cuando se acabe el año académico, donde seguimos dando ayuda personalizada en las escuelas para que las familias vengan dentro de sus escuelas, en la comunidad donde ya conocen, y reciban ayuda personalizada de nuestros asesores universitarios que están capacitados con el conocimiento de lo que está sucediendo con la solicitud. También ofrecemos talleres comunitarios. Como principalmente trabajamos solamente con las escuelas públicas de Denver, sabemos que también hay muchos más estudiantes en otros distritos, familias en otros distritos que necesitan el apoyo también, y hemos tenido ya 4 talleres comunitarios desde enero para ayudar a estudiantes en otros distritos. Y vamos a seguir haciendo esto durante el verano en diferentes comunidades para asegurar que tengan acceso a alguien que sepa cómo ayudarlos a llenar la solicitud.
Ojalá estos talleres, este esfuerzo que están llevando a cabo ustedes, entre otras organizaciones, pues ayude a mantener el entusiasmo y sobre todo a relajar la ansiedad de estos momentos que están viviendo no solamente los estudiantes de Colorado, sino de todo el país. Diana, muchas gracias por estar en Línea Abierta.
Muchísimas gracias.
Ella fue Diana Madrid, directora asistente de acceso universitario de The Denver Scholarship Foundation. Y para continuar a ampliar esta situación, tanto reacciones ante lo que se está manejando en el presupuesto estatal de Colorado en cuestión educativa, como esta situación en torno a los accesos a ayudas financieras por la necesidad de seguir estudiando a nivel superior, nos acompaña el profesor Henry Román desde Denver, Colorado. Henry, gracias por tomar la llamada.
De nada. Estoy muy, muy, muy contento de estar con ustedes en estos momentos.
Henry, tú has dedicado tu vida a la educación en Colorado como maestro. También fuiste presidente de la Asociación de Profesores en Denver. Esta asociación, pues, representa a más de 5,400 maestros en esta importante ciudad. Pero en estos momentos está en discusión el nuevo paquete presupuestal del estado de Colorado. Es prácticamente de más de 40 mil millones de dólares. Incluye, entre otras cosas, proporcionar más dinero para la educación superior. ¿Cómo sientes que está destinándose dentro de este presupuesto el dinero para las escuelas, para la educación de Colorado?
Definitivamente se necesita ayuda porque los costos de matrícula se están incrementando, ¿no? Y realmente nuestros estudiantes en sí necesitan ese tipo de ayuda para poder completar su educación. Es más, acá en Colorado, inicialmente las universidades estaban muy preocupadas con sus presupuestos y sus números porque pensaban que el costo, por ejemplo, de inflación no iba a ser incluido en la nueva propuesta del presupuesto de Colorado. Pero gracias ha sido un gran alivio que tenemos un incremento, al menos en forma de propuesta, que tiene que ser aprobado para este 8 de mayo, y que ya ha sido aprobado por el Senado y la Casa de Representantes, y tiene que ser aprobado ahora por el gobernador, de un 10% más, ¿no? Esto también significa una ayuda financiera para los estudiantes de 1.6 billones de dólares acá en Colorado. O sea, es un tema realmente que no solamente está, como quien dice, de bastante atención a nivel nacional, sino también aquí en Colorado, en forma concreta, ¿no? Con este último presupuesto. Y realmente es algo que inversión en educación es algo que realmente nuestro país necesita, ¿no?
Sí, es que entre los aspectos más destacados de este paquete presupuestal, ya que usted lo menciona a nivel local, son estos millones de dólares que se van a destinar a proporcionar más dinero, no solamente para las escuelas públicas, sino para la educación superior. Y esto obviamente ha tenido apoyo bipartidista y habla de la necesidad de seguir impulsando el apoyo a los estudiantes para que sigan su carrera, su desarrollo académico. Sin embargo, profesor, pues hay problemas técnicos, digamos, actualmente para que el estudiantado latino pueda acceder a estas ayudas o a la información, por lo menos, sobre los apoyos a los que tiene acceso el estudiante latino. ¿Cómo evaluaría usted actualmente el estado de las cosas con respecto a las oportunidades que se presentan a los jóvenes latinos para continuar con sus estudios a nivel superior?
Obviamente, tener acceso a la información es muy importante, ¿no? Y en muchas situaciones la información a veces solamente está en un idioma, ¿no? Y no es necesariamente bilingüe. Pero sí hay esfuerzos, al menos en nuestro distrito, de proveer información en más de un lenguaje, ¿no? No solamente inglés, sino también español, que es el lenguaje más predominante acá, y así como otros idiomas también, ¿no? Obviamente eso es muy importante, porque aquí en Colorado, por ejemplo, este nuevo paquete está ayudando mucho a... Va a ayudar, por ejemplo, a nuestros distritos con 24 millones de dólares para gastos que ellos ya han incurrido, que ya han tomado este año para poder ayudar a muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Y especialmente a los estudiantes que son nuevos a Colorado, nuevos a los Estados Unidos, que recién han llegado, ¿no? Eso realmente es importante. El presupuesto para kindergarten hasta el 12º grado se va a traer un total de 9.7 billones acá en Colorado, y va a ayudar con los fondos para la educación especial, así como fondos para los estudiantes que necesitan más ayuda, como los estudiantes latinos, así como estudiantes que necesitan más ayuda para graduarse de las escuelas secundarias, ¿no? Pero es muy cierto, esto de la información es importante no solamente para los estudiantes, sino para nuestras familias, para que sepan a qué pueden acceder y qué está disponible en las escuelas, ¿no? Obviamente, una vez que se autoriza esta cantidad de dinero para las escuelas, es un proceso, como muchos de nosotros sabemos, un poco burocrático, ¿no? Llega a las al distrito, y el distrito ahí distribuye de acuerdo a las necesidades a las diferentes escuelas, ¿no? Pero al menos yo pienso que esta es una noticia muy positiva y un paso en la dirección correcta, ¿no? De tener más un presupuesto mejor, porque realmente desde 2009, por ejemplo, acá en Colorado, había un sistema de estabilización que le llama factor de estabilización, que realmente ha retenido alrededor de más de 10 billones de dólares que se han que se han gastado en otros proyectos, no necesariamente en educación. Eso finalmente este año se ha eliminado y ahora realmente los fondos están yendo a las escuelas y obviamente a la educación terciaria, a las universidades, ¿no? Que es realmente un paso en la dirección correcta. Sin embargo, lo interesante del caso es que estos fondos nos traen a los niveles de 1989, ¿no? En cuanto si se ajusta por inflación. Realmente es positivo, pero todavía necesitamos un poco más, ¿no?
Definitivamente se necesita mucha inversión en la educación y más cuando surgen nuevos problemas que ya no suelen ser técnicos, sino que están implicando o están teniendo impacto en el estudiantado. Por ejemplo, hay datos en Colorado específicamente que después de la pandemia pues se ha incrementado el ausentismo, problemas para en tercer grado, por ejemplo, para poder cumplir con los estándares de lectura y de incluso de escritura, problemas gramaticales o de prestar atención, y no se diga de problemas de salud mental. Entiendo que dentro de este plan presupuestal también se espera tener más dinero para poder contratar a asesores, a consejeros, a otros mecanismos o planes que ayuden a esos problemas en las escuelas. ¿Usted qué piensa?
Sí, está correcto en todo eso, ¿no? Hay mucha más atención ahora a la salud mental, así como a invertir más en trabajadores sociales para que puedan ayudar a muchos de los estudiantes que tienen situaciones difíciles, ¿no? Todo esto es parte de un proceso, de un presupuesto que realmente está mirando a todas las partes, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente implementar ese presupuesto que recién espero, ¿no? Que para el 8 de mayo ya todo esté en regla, aprobado, ¿no? Y se pueda realmente ya con esa, ya no es más un presupuesto de propuestas, sino es un presupuesto aprobado, ¿no? Eso va a ser para nosotros muy importante, ¿no? Y en cuanto a la ausencia de los estudiantes, eso es muy cierto, ¿no? Y eso es un problema realmente nacional, no solamente un problema en Colorado, ¿no? Se tiene que proveer, obviamente, más ayuda a nuestros estudiantes a través de nuestros trabajadores sociales, también tenemos psicólogos, y también tener una conexión más estrecha con nuestras familias, ¿no? Todo eso realmente ayuda a entender cuál es, si es el problema de un problema de transporte o cuál es el problema de que realmente está afectando más a nuestros estudiantes en estos momentos, ¿no?
Sí, incluyo el problema de aspectos económicos, familiares, que pudiesen también provocar que pues alguna joven se vea en la necesidad de escoger entre trabajar o continuar en las clases o ayudar en la casa. Esos elementos pues también a veces pueden ser factores para evitar que continúen sus estudios.
Sí, en Denver tenemos un programa que es bastante flexible y que toma en consideración, por ejemplo, si el estudiante trabaja en la tarde, ¿no? Y que da flexibilidad en cuanto a la asignación de las clases y cuándo las clases se toman, ¿no? Son los que le llamamos a Pathway Schools acá. Y son escuelas que realmente tratan de ayudar en lo más posible a los estudiantes que tienen pues situaciones bastante difíciles, ¿no? Como las que acabas de describir hace unos momentos.
Maestro, pues vamos a hacer una pausa y regresando continuamos la conversación porque es importante conocer qué está pasando con los estudiantes que ya terminaron la preparatoria o están por terminar y en estos momentos están muy ansiosos con sus trámites para la universidad, con las ayudas que el gobierno federal les puede entregar. Parece que hay algunos problemas también. De eso y más lo estaremos platicando después de la pausa. Esto es Línea Abierta y con nosotros se encuentra Henry Román, quien es un profesor de más de 20 años dedicando su vida a la educación en Colorado. Como maestro, también fue presidente de la Asociación de Profesores en Denver, Colorado, y está con nosotros comentando distintos temas que en estos momentos son noticia en materia educativa para Colorado. Ya revisamos los beneficios que trae este nuevo paquete presupuestal para las escuelas públicas, también para las ayudas en cuestión de brindar asistencia a los estudiantes o aspirantes a educación superior. Pero hay un problema en estos momentos que se está presentando no solamente en Colorado, sino prácticamente en todo el país. Casi un 27% de aspirantes a estudiantes universitarios, a ser estudiante universitario en Colorado, 27% menos, han presentado su solicitud para recibir ayuda federal, el famoso FAFSA, este año en comparación con el 2023. ¿A qué cree usted que se deba que menos estudiantes de Colorado están solicitando esta ayuda? No es porque tengan mucho dinero, sino evidentemente hay un problema detrás.
Sí, me imagino que lo que se siente es un aprieto en cuanto a los presupuestos familiares también, ¿no? Porque como todos hemos observado en forma sistémica, ¿no? Si miras al sistema en sí nacional, la inflación, por ejemplo, hace más de un año ha sido más del 9%, ¿no? Al menos. Y este año todavía la inflación sigue, no está totalmente controlada, ¿no? Es por eso que el gobierno federal ha estado tratando de controlar la subida de la inflación, que se traduce básicamente en precios más altos para la gasolina, el gas, el transporte, todo eso. Y al final y al cabo, todo eso tiene un efecto, ¿no? Con los costos cuando vas a comprar tus necesidades de la casa, y tu presupuesto familiar es realmente impactado, ¿no? Entonces todo eso tiene un a veces no se observa inmediatamente, pero eventualmente tiene un impacto, ¿no? Y muchas veces muchos de nuestros jóvenes tienen que decidir o ayudo con la casa, ¿no? A complementar nuestro presupuesto o estudio, ¿no? Y realmente ir a la universidad o ir a la escuela, al college, realmente es algo positivo que realmente ayuda a nuestros estudiantes a largo plazo, ¿no? A veces el problema es que no se ven las cosas en forma inmediata a veces, ¿no? En ese sentido, esta ayuda que Biden está proponiendo, ¿no? La idea es que tiene que subsidiar, obviamente, los costos de matrícula cuando los estudiantes van a las universidades, ¿no? Y ese costo tiene que ser, pues, razonable, ¿no? Para que los estudiantes tengan un poco más de incentivo de poder ir y estudiar, ¿no? Obviamente eso es algo que en lo cual vamos a seguir teniendo que trabajar este año y en los años que vienen, ¿no? Pero eso me parece, el ajuste en los presupuestos familiares me parece que tiene un impacto en cuanto a la cantidad de aplicantes, ¿no? O la cantidad de personas que buscan ir y continuar su educación, ¿no? Su educación universitaria.
Aunado a eso, profesor, algunos líderes estatales también han puesto énfasis en que esta situación de disminución de solicitudes se debe a los continuos retrasos y la confusión que hay en torno a la solicitud de ayuda financiera renovada, conocida como FAFSA, repito. Y esta confusión, pues temen de que esté disuadiendo a los estudiantes de querer pues inscribirse a las universidades para poder empezar sus clases en otoño. Sin embargo, hay reportes de universidades de Colorado que dicen que han recibido más aplicaciones para inscribirse en este momento que el año pasado. Ahora el problema que se está presentando a nivel nacional es por los problemas técnicos de la página de internet del FAFSA, que pues menciona que, bueno, ya viene la fecha límite de inscripción, que normalmente es ahora entre abril y mayo, supuestamente es la fecha de inscripción para las universidades, y pues los alumnos están desesperados porque no han recibido la confirmación del FAFSA para recibir esa ayuda financiera que permita cubrir parte o la totalidad de la matrícula de la colegiatura en las universidades. Esto es difícil, ¿no?
Sí, sí, es un problema que a veces realmente es inevitable en sistemas grandes, ¿no? Con lo que has observado, no solamente nosotros somos los únicos que vemos eso, sino también el gobierno federal, ¿no? Y que esté básicamente poniendo un plan que ayude a facilitar y a reparar si este sistema realmente no está funcionando como debe de funcionar, ¿no? Y no está proveyendo información, que le digo, en forma pronta a nuestros estudiantes, ¿no? Pero si el dinero y los fondos están ahí, esto tiene que ser un problema que tiene que ser a corto plazo, ¿no? Que tiene que ser resuelto lo más pronto posible.
¿Cómo, en el caso de usted como profesor y los maestros en las escuelas de Colorado, están brindando ayuda, asesoría a los jóvenes que ya están en estos momentos pues metiendo solicitudes, haciendo trámites para poder entrar a la universidad?
Sí, tenemos acá nuestro, por ejemplo, en nuestro trabajo tenemos varios consejeros, ¿no? Los consejeros en gran parte su labor es conectar a los estudiantes con las diversas universidades o colleges, por ejemplo, acá en Colorado, y eso les ayuda a los estudiantes a tener una mejor idea en cuanto al proceso de matrícula, al proceso de aplicación, y también a entender un poco más qué otro tipo de ayuda financiera existe, ¿no? En algunas de esas escuelas, ¿no? Y esto realmente es algo que es muy importante para que los estudiantes estén bien informados, ¿no? sobre este tema. Pero obviamente no hay sistema que sea perfecto, ¿no? O sea, siempre existen algún tipo de problema en cuanto a asegurarse de que uno reciba la mejor información posible, ¿no? Lamentablemente todos nosotros vivimos en un mundo donde la información no es perfecta, es casi siempre tratamos de llegar por ahí, pero realmente siempre estamos trabajando en proveer una mejor información, ¿no? Pero el trabajo de estos consejeros acá en nuestras escuelas y el trabajo que hacen en conjunto con las universidades y los estudiantes es un trabajo muy importante y crítico para que los estudiantes tengan opciones, ¿no?
Por último, Henry, para concluir esta conversación, pues la Casa Blanca, el presidente, el propio secretario de Educación, pues dieron a conocer esta nueva estrategia de alivio de la deuda estudiantil, condonando intereses, cancelando la deuda, un plan que pudiese beneficiar a millones de personas, en especial a los latinos en Colorado. Te pregunto desde el aspecto personal, tú, Henry, cuando estudiaste la universidad, ¿te endeudaste o era una situación completamente diferente?
Bueno, yo tuve mucha, que le digo, suerte en el sentido de que tuve la información necesaria para poder tener este subsidio a través de alguna beca o no, por ejemplo, en la Universidad de Colorado, que me ayudó a pagar, por ejemplo, mi tuition, ¿no? El costo de la matrícula y el costo de los libros. Obviamente eso no cubre todo, ¿no? Pero en mi caso yo trabajaba a tiempo completo, no a tiempo completo, pero casi full time. Y también iba a tiempo completo a la universidad, ¿no? Esa es la única manera en la que pude básicamente subsidiar los costos de casa, ¿no? De alimentos y toda esta cuestión, porque yo era mesero, ¿no? Los fines de semana, los viernes, sábado y domingos. Y iba a la escuela todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves y básicamente gran parte del viernes, pero el viernes en la tarde me iba a trabajar, ¿no? Y trabajaba dobles a chefs, que le llaman acá, periodos en la mañana, en la tarde, mañana, tarde, los fines de semana.
Doble turno.
Y con las justas, podía, estaba preocupado porque cada mes decía, ¿tengo suficiente para pagar o no? Y así se pasaron los años bastante rápido. Pues me acordaba solamente que me iba a dormir y que me levantaba. Pero me ayudó bastante, en mi caso, tener acceso a ayuda financiera, ¿no? Me ayudó bastante.
Y afortunadamente, pues los costos no eran tan altos como ahora, que es lo que se han quejado, ¿no?
Es decir, los costos se han incrementado pues tremendamente, ¿no? Ahora inclusive lo último que escuché es que en ciertas escuelas el costo de un año más, o sea, si te quedas completamente ahí con ayuda, ¿no? De la escuela, todo es como 100,000, ¿no? Y es realmente
imposible.
Prohíbe básicamente no prohíbe un incentivo a la gente para que pueda pensar en eso, ¿no? O sea, que espero que eso sea con lo que se está haciendo ahora, al menos, ¿no? Están poniendo un límite, ¿no? Por ejemplo, acá en Colorado no se puede incrementar el costo de matrícula más de 3%. Entonces eso pone un límite a todo este tipo de incrementos que se ven en algunas partes de los Estados Unidos, ¿no? Que realmente es preocupante.
Definitivamente, Henry, es algo que hay que tomar en cuenta. Y bueno, se agradece el avance que se está teniendo con estas medidas, que pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia, que le puso un freno a la condonación total que pretendía esta administración,
claro,
pues está buscando otras formas de sacarle la vuelta a este problema. Ojalá que más personas se vean beneficiadas con esta condonación de intereses, cancelación de deuda, en fin. Henry, ha sido un placer platicar contigo y bueno, a ver cuándo nos invitas al restaurante donde solía ser mesero. ¿Todavía existe o no?
Se llamaba The Harvest Restaurant y ya lo han cerrado. Habían tres acá. Había uno acá en Colorado Boulevard, otro en Boulder y otro en el Denver Tech Center. Pero lo han cerrado. Pero ahí tuve la ocasión de atender a John Elway, que era uno de nuestros grandes jugadores de fútbol americano acá, así como al gobernador, uno de los gobernadores que teníamos en esa temporada también. Pero no, muy muy interesante, una experiencia muy muy buena y trabajar es importante, ¿no? Todo lo hacemos todos los días y tenemos que apreciar bastante, ¿no? Lo que son nuestros estudiantes también, los desafíos y las cosas difíciles que ellos enfrentan, ¿no?
Pues nosotros apreciamos muchísimo que te hayas tomado un tiempo para platicar con nosotros y darnos tu visión, tu lectura y tu experiencia desde Colorado. Muchas gracias, Henry.
De nada. Muchas gracias. Hasta luego.
Él fue Henry Román, profesor en Colorado, fue presidente de la Asociación de Maestros en Denver y estuvo aquí en Línea Abierta. Y quien también está aquí para sumarse a la conversación vía telefónica es Camilo de Kerman, California. Camilo, te escuchamos con tu comentario.
Sí, buenas tardes. En realidad, cuéntame, acabo, Camilo, de llegar ahorita, no tengo mucha información de lo que estaban hablando, pero quisiera a ver si puedo hacer una sugerencia y un comentario de acuerdo a lo que acabo de experimentar unos minutos atrás en el incremento desordenado de las compañías aseguradoras.
¿Quieres que abordemos ese tema de las aseguradoras?
Si tienes espacio.
Bueno, por supuesto, podemos dedicar un programa a eso. ¿Quieres aseguradoras de autos, de casas?
Aseguradora de auto. Justamente mi experiencia es con la aseguradora de auto, que el año pasado por cuatro carros estuve pagando 3,600 por año con una 50-100, y este año justamente con los incrementos que aprobó el estado o las libertades que le dio el estado de California a las aseguradoras, este año me están cobrando $10,000. Eso es un disparate total.
Totalmente. Muy bien, Camilo, pues lo tomaremos en cuenta para incluirlo dentro de los temas.
A ver si en un programa futuro tienes un analista económico, porque esto de verdad que asusta.
Sí, es terrible. Gracias Camilo por la sugerencia. Vamos a una pausa y regresando continuamos aquí en Línea Abierta.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había mirado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y para que usted tenga la palabra, tiene que comunicarse con nosotros. Repito los teléfonos, 1-800-345-4632 o a través del WhatsApp 559-835-9235. Hoy dedicando el programa al estado de Colorado, gracias en parte al auspicio de The Colorado Trust. Pero también está en la línea telefónica para darnos su comentario, Javier, desde Fresno, California. Javier, te escuchamos.
Sí, gracias. Pues yo quisiera pues hablar en general, no nada más de Colorado, sino que pues todavía ni siquiera terminan de hacer una decisión final sobre los préstamos porque estaba quebrando todo eso. Pues yo creo que ya esa es una medida que no deberían de considerar, sin embargo lo siguen haciendo. Como dijo su invitado anterior, Henry, él mismo obtuvo una beca y gracias a eso llegó a finalizar sus estudios. Pues así hay millones de personas. Y en lugar de incentivar al cobrar llegar a los altos costos de universidades, sobre todo universidades, son las súper caras, pues ¿cómo esperan que haya gente graduándose cuando en lugar de incentivarlo, lo impiden con esos altos cargos y luego préstamos para terminar una carrera que a veces ni siquiera terminan? Eso es una idea completamente.
¿Tú estarías de acuerdo en la propuesta de Bernie Sanders de que sea totalmente gratuita la educación superior?
Debe de ser, sí.
Muy bien, Javier.
¿Cómo va a competir con China, con millones de ingenieros, cuando aquí le cobran por llegar a ser ingeniero y unos altos costos ahí que muchas veces son impagables?
Sí, sin duda. Gracias, Javier, por tu comentario. Vamos a continuar con los temas que tenemos preparados en este programa dedicado a Colorado, porque está con nosotros la consejera Flor Alvidres, quien representa al Distrito 7 en Denver, Colorado. Consejera, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí con ustedes.
Un placer, realmente un placer contar con su presencia, porque sabemos de que recientemente el Consejo de la Ciudad de Colorado aprobó una nueva ordenanza o regla que requiere a los restaurantes que venden paquetes especiales para los niños, ya sea menú para niños o estos famosos Happy Meals o combos especiales pues para los niños, que ya tiene armado pues el alimento. Y esta nueva regla lo que pide, o más bien obliga, es cambiar algunos elementos que incluyen estos menús, como por ejemplo en el caso de las bebidas, que sea más bien leche, agua o leche de almendra, leche de avena, en lugar de las bebidas azucaradas. ¿Cuál es su opinión, consejera, acerca de esta ordenanza? Y si nos puede describir un poco a más profundidad en qué consiste.
Sí, claro que sí. Yo soy madre, mi hijo tiene 8 años, y como madre yo sé que es lo mejor para mi hijo. Y yo pienso que es el derecho del padre, pero al mismo vez yo sé que muchos niños en Denver están sufriendo por obesidad, diabetes, especialmente en nuestra comunidad latina. Y esta ordenanza es para apoyar a los padres también cuando van a ordenar la comida del niño, que no automáticamente no incluye una soda, que mejor incluye agua o una bebida de leche o hasta un jugo también que sea menos azúcar que una soda.
¿Por qué se llega a la necesidad de impulsar esta ordenanza en Denver? ¿Y por qué solamente en los líquidos?
Pues la cosa con los líquidos y las bebidas es que tienen un exceso de azúcar. Eso es súper importante cuando viene siendo diabetes y obesidad. Aparte de eso, no tiene fibra, no tiene nutrición, y por eso una comida puede ser que no es tan saludable, pero de perdido tiene fibra, tiene nutrición, tiene otras cosas que son buenas para los niños. Y las bebidas es algo que es un exceso, las calorías es un exceso, el azúcar, y sí se daña mucho a los jóvenes que necesitan toda nutrición para crecer.
Consejera, ¿qué reacción han recibido hasta ahora por parte de la industria restaurantera y de los mismos padres de familia como usted, que están preocupados por la salud de sus hijos?
La mayoría de gente están abierto también a los restaurantes. Hablamos con la Asociación de Restaurantes en Colorado y ellos estaban bien con esta ordenanza. También Coco Pirata, un restaurante aquí, también fueron los primeros de...
¿Cómo se llama?
De tratar esta manera de hacer su menú y han recibido mucho.
¿Cómo se llama el restaurante?
Coco Pirata.
Poco, y ellos empezaron a cambiando, antes de la ordenanza, ellos ya empezaron a cambiar su menú.
Sí, ellos fueron los primeros, empezaron a cambiarlo. Muchos de los niños que van ahí dicen que toman el agua de coco en lugar de... Y hasta llegan el coco, ¿verdad? Y es algo bonito y es algo que es nuestra cultura, las aguas frescas o jugos, otras cosas. Y yo pienso que es algo que aquí en los Estados Unidos necesitamos a cambiar la mente, que hay otras cosas que beber aparte de soda.
Esta ordenanza, según leía, va a ser escalonada, es decir, ahorita ya se está aplicando, pero se da la opción de que si todavía aparece en el menú, sea el padre de familia quien pueda determinar qué clase de bebida escoger para el niño. Pero ya para el 2025 es cuando se debe borrar de todos los menús la existencia de bebidas azucaradas, ¿no es así?
Sí, en julio de 2025... ya no pueden tenerlo en el menú, pero de todos modos pueden decir, mira, mi hijo quiere una soda y le pueden dar una cualquier bebida que pide el padre. Pero es más para los anuncios en el menú que ya no pueden tener esos tipos de bebidas.
¿Y no han recibido algún tipo de reacción negativa por parte de las grandes refresqueras o de las grandes franquicias que pues van a tener que invertir en impresión, en rehacer, por ejemplo, todas las franquicias de restaurantes de comida rápida, que tendrán que cambiar por completo sus gráficos y demás, sus contenidos de menús y sus pedidos también que tienen ya de las entregas de esos alimentos o de esas bebidas, y más las refresqueras, que supongo que van a perder dinero, ¿no?
Sí, se supone, pero no hemos recibido nada de reacción en esa manera. Y hasta en McDonald's, yo vivo por Alameda y Federal, y cuando voy al McDonald's ahí, porque también a mi hijo le gustan los Happy Meals, ya quitaron del anuncio soda y solamente tienen agua o jugo o leche.
Bien, bien. ¿Cuáles son las consecuencias para aquellos negocios que no cumplan con esta medida?
Va a haber un multa ya en julio, cuando empieza, pero al mismo vez hemos hablado con la ciudad, el Departamento de Salud, y la meta no es castigar los negocios. La meta es hablar con ellos, a ver por qué no lo han hecho y ayudarles que entiendan los cambios.
Entonces entra en vigor a partir de julio del 2024 esta ordenanza, y quien no cumpla con esta medida, ¿va a haber algún tiempo de gracia para que puedan pues tener como una oportunidad de entender cómo fue el funcionamiento de esta ordenanza?
Pues el primer año hasta julio es ese tiempo de gracia, pero aparte de eso, la primera vez que encontramos no va a ser que le van a multar en ese momento. La meta es hablar con ellos y luego a lo mejor la segunda, tercera vez, y luego entonces pueden agarrar una multa.
O sea, les van a dar tres oportunidades.
Sí.
Antes de caer en la multa. ¿Y los montos de la multa cómo se van a determinar?
Eso no tengo los detalles ahorita. Yo creo todavía estamos hablando de cómo va a haber eso.
Consejera Flor Alvidres, ¿está contenta con esta decisión? ¿Cree que realmente va a ayudar a disminuir la mala alimentación en los niños, la obesidad entre los pequeños?
Sí, pensamos que sí va a ayudar a los jóvenes y va a ayudar que los restaurantes también piensen de otra manera en cómo pueden tener bebidas como Coco Pirata, que tiene el agua de coco. ¿Cuáles otras bebidas podemos tener para los niños, aparte también que toman agua o leche?
¿Han pensado, aquí ya es una opinión personal, consejera, aprovechando que estoy hablando con usted, han pensado también en incluir algún tipo de ordenanza para disminuir las sales y las harinas dentro de estos alimentos?
Claro que es una muy buena idea, y pienso que puede ser que es otro paso más adelante, pero ahorita no estamos platicando tanto en eso como que va a venir este año.
Bueno, ojalá este sea el primer paso hacia una mejor alimentación para nuestros hijos, sin quitarle la diversión y la emoción de ir a un restaurante de estos de comida rápida, que realmente a todos pues nos genera cierta alegría cuando hemos sido pequeños, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Pues consejera, muchas gracias por tomar la llamada, gracias por darnos esta información y estaremos muy pendientes del impacto que va teniendo esta ordenanza, que sin duda, de nuevo, Denver hace historia por esta clase de medidas para ayudar en la alimentación de los niños y de los jóvenes. Gracias, consejera.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Ella fue la consejera Flor Alvidres del Distrito 7 en Denver, Colorado. Pues, ¿qué le parece? ¿Le gustaría que en su región hubiese un tipo de ordenanza de esta naturaleza donde obliga a cambiar al restaurante, a cambiar los menús para niños o los paquetes infantiles, los combos en restaurantes y en franquicias de comida rápida? Denver ya aprobó esta ordenanza y ya escuchó, van a aplicarla a partir de julio del 2024. Por ahora va a haber un tiempo de gracia para que el restaurantero se acostumbre a cómo cambiar los menús, cómo aplicarla. Y después, ya en el 2025, vienen las multas. Y sobre todo, también viene la obligatoriedad de que se borren por completo de los menús la posibilidad de que los niños pues vean, o en los combos, pues, que tengan esta clase de bebidas azucaradas. Es un inicio. Para mi gusto, hace falta incluir también estas comidas procesadas, estos alimentos procesados que también provocan pues muchísimos problemas de salud por el exceso de sal, por el exceso de harinas, entre otras cuestiones. También la grasa, ¿no? Las grasas saturadas. Nos tenemos que despedir. Yo soy Gerardo Guzmán. Le agradezco muchísimo su atención. Sigan pendientes de lo que existe aquí en Radio Bilingüe. Vaya a nuestra página, a nuestro portal. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.